El Ministerio del Interior no la tiene para nada fácil últimamente. Afronta turbulencias políticas por la ley de cárceles, reclamos de los presos a raíz de esos vaivenes políticos, pero también hinchas violentos en los estadios, la superbanda que amenaza Montevideo, calles cortadas por movimientos de protesta y, para completar, el sector empresarial reclama porque se derogó el decreto que habilitaba el desalojo de locales ocupados. No es nuevo, ¿no? Es uno de los ministerios que enfrenta más dificultades tradicionalmente, pero se está confirmando esta vez en estos días. Por eso, para tratar algunos de estos temas, es que vamos a conversar esta mañana con el titular de la cartera, el ministro José Díaz.
El tablero político.
Doctor José Díaz, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto de estar aquí.
Sí, hemos conversado otras veces por teléfono con usted. Esta es la primera vez que lo recibimos. Para retomar en estos primeros minutos de la charla, el tema sobre todo de la ley de cárceles, ¿no? Que ya nos ocupó la semana pasada con la doctora María Noel Rodríguez, una de las redactoras del proyecto. Ella ya vio, digamos, la visión global, lo que se busca con él, y explicó algunas de sus principales características. Hoy me gustaría con usted repasar desde entonces qué es lo que ha pasado, porque desde que se conoció el proyecto, desde que se remitió al Parlamento, por supuesto que la polémica se reabrió, pero ya con datos concretos, con el texto a la vista. Me gustaría ir planteándole algunas de esas objeciones, ¿te parece bien?
Con mucho gusto.
Por ejemplo, el herrerismo decidió votar contra el proyecto porque lo considera inconveniente, pero además porque dijo cae en un momento muy especial en el cual hay sensación de inseguridad. Eso lo dijo el diputado Gustavo Borsal. ¿Qué responde usted sobre este tema de la oportunidad?
Bueno, yo creo que este proyecto, que ahora está en manos del Parlamento, ellos son los dueños de hacer las leyes. Nosotros tenemos como gobierno iniciativa legislativa y luego, bueno, es etapa de la promulgación. Nosotros creemos que es un proyecto de gran necesidad, yo diría una necesidad no de hoy, sino de ayer, de hace mucho tiempo, porque nuestro país no tenía una política criminal, no, ni siquiera una mala política criminal, no la tenía. Se había convertido en un país con depósitos de seres humanos en las condiciones más espantosas que nos podamos imaginar. ¿Cómo no va a ser oportuno en los inicios de este gobierno que prometió enfrentar la emergencia humanitaria en las cárceles presentar este proyecto, que no es lo único que hemos hecho en esta materia? Hemos hecho muchas cosas que no tienen demasiada prensa, pero que apuntan al mismo objetivo de terminar con la impresentable, inconstitucional situación carcelaria de crisis humanitaria en las cárceles de nuestro país.
Ahora, ¿usted coincide en que hay una sensación de inseguridad creciente o que la sociedad está particularmente sensible?
¿Cómo no voy a reconocer, y digo más, esa errática política penitenciaria caótica de múltiples sistemas penitenciarios al mismo tiempo? ¿Cómo no va a generar mayor sensación de inseguridad si la gente que sale en esas condiciones sale peor? Si las cárceles, en vez de hacer tratamiento, como ordena el derecho penal moderno, hace simplemente reclusión, amontonamiento de gente que sale peor, las cárceles es un lugar común, se han convertido en nuestro país en universidades del crimen. ¿Cómo no va a aumentar la sensación de inseguridad cuando esa gente sale y sigan saliendo? Porque no van a salir simplemente por esta ley, sino por imperio del Código Penal y del Código del Proceso Penal. Lo que nosotros tratamos ahora es que en estas condiciones un grupo bien pensado, con sensatez, escuchando a todos los operadores penitenciarios, salga contenido por un patronato fortalecido que además encuentra en el Plan de Emergencia Social un instrumento de atención de seguimiento, de vigilancia de estos centenares de presos que en determinadas condiciones la ley simplemente le quita los estorbos procesales penales que le impiden tener hoy en día la libertad, que ya por el transcurso de la pena cumplida o de la preventiva cumplida ya estarían en condiciones de estar en libertad.
A ver, enseguida me gustaría volver sobre el papel del patronato, pero volviendo a Borsari, el diputado Borsari del Herrerismo, él agregó: el ministro del Interior traslada un problema que es de adentro de las cárceles a toda la sociedad. ¿Usted cómo contesta?
Yo le contesto de la siguiente manera. El problema de 7.500 personas, la inmensa mayoría uruguayos, es un problema de todos. Los problemas penales, los problemas de la criminalidad, no son problemas de unos, son problemas de la sociedad. Y el Estado, como expresión política de la sociedad, tiene el deber de cumplir el mandato constitucional de convertir a las cárceles no en lugar de martirio, sino de rehabilitación, de profilaxis del delito mediante estudio y trabajo. Y es eso a lo que apunta fundamentalmente esta ley. Esta ley no es de algunas libertades por una vez excepcionalmente. Esta es una ley que abre el camino hacia una nueva política criminal, moderna, democrática, humanitaria, que nos ponga en sintonía con las mejores tradiciones liberales del derecho penal.
A ver, pero para que efectivamente no termine trasladándose ese problema que tienen las cárceles de adentro de las cárceles al conjunto de la sociedad, obviamente lo que hay que evitar es que esos que van saliendo en estas condiciones especiales se conviertan automáticamente en reincidentes, en delincuentes, que ataquen a la gente, ¿verdad?, que perjudiquen a la gente. Para eso, por lo que usted venía mencionando recién, la apuesta es muy fuerte al papel que le corresponde jugar según la ley al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. ¿Entiendo bien? Ahí está la clave.
Entiendo bien. Ahora, Emiliano,
¿cuál es ese papel? Porque
ahora,
la ley dice, sí, acá el texto, los procesados y penados a quienes se les otorgue la libertad conforme a las prescripciones de la presente ley estarán sujetos a un régimen de atención y vigilancia a cargo del patronato. ¿Qué quiere decir atención y vigilancia?
Eso quiere decir, pero después me gustaría, para que la audiencia quede bien esclarecida, decir otra cosa, que voy a decir ahora entre paréntesis,
a ver,
porque corresponde hacerlo después de la anterior pregunta, y inmediatamente con mucho gusto contesto lo del patronato. Cuando un país como el nuestro tiene la más alta tasa de prisioneros de América Latina, superior a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, que tiene múltiples grupos que están alzados en armas de uno y otro signo, eso quiere decir que tenemos un atroz hacinamiento en nuestras cárceles, que tienen capacidad para 3.000 y hay más de 7.000, casi 7.500. ¿Y cuál es la experiencia, los antecedentes nacionales e internacionales? En materia nacional, es la ley del 85, que ordenó, era una ley solo de liberaciones anticipadas y provisionales, en la cual nos inspiramos. Y mediante esa ley salían todos los que habían cumplido la media pena, sin excepciones, no la matización de media, dos terceras partes, según la naturaleza, según la índole del delito, y al mismo tiempo excepciones a este beneficio que por una vez se otorga. Ese es el precedente nacional que casi todos los sectores votamos en el año 85 al gobierno del señor Sandinista.
Claro, pero cuando ustedes escriben ese antecedente, la respuesta desde la oposición es: ojo que el contexto era distinto, ojo que se trataba de gente que había ido presa, procesada por una justicia en tiempos de dictadura, o sea, cuando las garantías no eran las de un Estado democrático, ¿no?
Eso
no, de presos comunes, pero igual, procesados y condenados en tiempos de dictadura.
Sí, esa diferencia obviamente histórica es verdad, no vivimos aquellos tiempos. Pero hoy, Emiliano, la situación de explosión, de hacinamiento, de maltrato, de violación de los derechos humanos es mucho más grande y grave que la del año 85, mucho más. Ahí habían 2.500 presos, ahora tenemos 7.500. Pero voy a lo otro.
Es más grave la sensación de inseguridad en la gente.
Pero voy a lo otro. ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué dicen los organismos internacionales de derechos humanos cuando hay hacinamiento? Dice esto que estamos haciendo nosotros. Hay que proceder a las liberaciones provisionales y anticipadas. No es un invento nacional, es lo que recomiendan los organismos internacionales. Pero vayamos al tema del patronato.
Sí, porque
¿Qué ocurre ahora, Emiliano?
La ley dice que los presos que sean liberados van a estar sujetos a un régimen de atención y vigilancia. Y en principio suena bien eso, porque da la sensación de que el patronato va a poder monitorear de qué manera se comporta esta gente. ¿Es eso efectivamente lo que va a ocurrir?
Es eso exactamente lo que va a ocurrir, y quiero marcar la diferencia con lo que ocurre ahora, porque eso ya lo dije. Siempre, si la libertad anticipada y la libertad provisional no la inventa esta ley, ni la invento yo. Eso está en el Código Penal, en el proceso penal uruguayo, de que existe. El tema es que ahora salen y solo tienen una relativa vigilancia policial de presentarse durante tales periodos ante la comisaría, y no hay un verdadero monitoreo. Ahora lo que va a haber es que el patronato, antes de que salga, y no van a salir todas a la vez, nosotros somos gente sensata, los que lo conocen saben que nosotros no somos personas ultras que vamos a hacer una insensatez para el país.
Lo que la ley ve es que van a salir en forma analfabético,
en forma gradual,
un plazo de 60 días hábiles a partir de la promulgación de la ley.
Previa reglamentación que va a hacer la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, ¿qué va a hacer el patronato? ¿Qué van a hacer los patronatos? El que tiene más responsabilidad, naturalmente, es el patronato nacional, que dirige ese gran ciudadano de todo el país, que es don Óscar Rabeca, y cuya vicepresidenta es nada menos que doña Jacinta Valvela, también una ciudadana ejemplar de este país. Lo que va a hacer el patronato nacional, y además va a coordinar a los patronatos departamentales, es, antes de salir, ver cuál es la situación de cada recluso, sobre todo su situación personal y la de su familia. Le va a hacer un plan de asistencia previo estudio hecho por los equipos multidisciplinarios, por eso hemos tenido que mandarles más psicólogos, asistentes sociales y abogados. Se le va a hacer un plan de asistencia para que esa persona se vaya reinsertando primero a su unidad básica, que es la familia, y luego, si es posible, también al trabajo fecundo, que es lo que lo hará un ciudadano libre, socialmente útil. Y lo vigilará. Y si esa persona...
vigilarlos.
Va a ver si esa persona cumple el plan de asistencia que le determina el patronato. ¿Y qué ocurre si no lo cumple?
Pero es un plan de asistencias pautado por alguna exigencia especial, quiero decir. Va a tener que presentarse cada cuánto, por preguntar algo, ¿verdad? Para tener una idea aproximada.
En cada caso, el patronato determinará la forma de que la vigilancia se haga efectiva y que el plan de asistencia realmente se cumpla. Y si no ocurre eso, el patronato se presenta directamente al Poder Judicial y el Poder Judicial lo retorna a la cárcel y pierde el beneficio. Cosa que no ocurre si hubiéramos empleado el sistema de la amnistía, porque, como se sabe, la amnistía deja sin efecto el delito. Acá el delito sigue, el procesamiento sigue, el trámite judicial penal sigue. Simplemente se le concede la posibilidad de una excarcelación provisional o de una libertad anticipada bajo la atención y la vigilancia de un patronato fortalecido en todo el país.
Usted detallaba en qué consiste el tipo de análisis de cada caso que va a hacer el patronato a través de un equipo multidisciplinario. Pero una vez analizado el caso, una vez conocidas las circunstancias personales y familiares de ese liberado. ¿Esa información para qué sirve? Es decir, ¿qué utilidad tendrá en el apoyo que va a tener que darle el patronato, o que se busca que el patronato le dé a esta persona?
Habrán múltiples formas de hacer ese plan de asistencia, de atender al recluso.
¿Trabajo no va a poder darle?
No se excluye la posibilidad del trabajo. El patronato tiene una bolsa de trabajo. El patronato ha hecho convenios con algunos centros comunales que han sido totalmente exitosos en la materia. La propia ley, que me gustaría después entrar a lo fundamental de la ley, que no es esto que estamos hablando, prevé que para la obra pública, para las concesiones de obra pública, el oferente debe de darle a la bolsa de trabajo del patronato un 5% del personal obrero para ser llenado con personas que estén en esa bolsa de trabajo. O sea que también la ley prevé fortalecer la bolsa de trabajo. Y además estamos absolutamente persuadidos de que acá y en el interior de la República vamos a poder hacer a través de los patronatos convenios con los municipios para que también un porcentaje de los ingresos, de las obras sociales, de las obras comunitarias, se pueda hacer reinsertando al trabajo fecundo a estas personas que obtengan la libertad. No ahora a través exclusivamente de la ley, sino en forma permanente, que lo del patronato se convierta en la rutina de la atención de la persona que transgrede la ley, desde que ingresa hasta que sale y se reinserta como ciudadano libre en una sociedad democrática. Pero yo quería, Emiliano,
una pregunta más a propósito de las liberaciones en sí, a partir de estos cuestionamientos que se han escuchado en estos días. A la hora de la libertad anticipada, ¿hay alguna exigencia en cuanto a haber mantenido una buena conducta? ¿O es más bien un cálculo del tipo si ya cumplió con tal o cual condición en cuanto al periodo pasado en prisión, automáticamente es liberado? Se lo pregunto porque la ley dice el juez, de oficio y sin más trámite, otorgará la libertad. O sea, ¿no se examina, por ejemplo, el tema buena conducta?
Así se hizo en la ley del 85 y nadie puso el grito en el cielo. La verdad es que esta gente, habiendo cumplido la mitad de la pena, las dos terceras partes, normalmente, si el sistema procesal penal fuera dinámico, si el Estado tuviera la respuesta adecuada, democrática y moderna, esta gente ya hubiera salido en libertad. Se demoran los trámites. Por eso, cuando se llega a una situación explosiva de hacinamiento, no hay otra respuesta que la de la excarcelación, la libertad anticipada en forma preceptiva. Pero, ojo, hemos puesto límites, hemos puesto excepciones a este beneficio, tratando
los delitos que no quedan beneficiados
por la gravedad del delito, por la afectación a la vida y a la persona de la víctima, por afectación a la sociedad y a la hacienda pública. Ese es el criterio, ese es el correctivo que nosotros quisimos hacerle desde siempre a esta ley.
Sí, por ejemplo, el artículo primero enumera esas excepciones, ya lo hemos conversado otras veces en el programa, pero, por ejemplo, por citar algunos casos, no está beneficiado aquel que hubiera cometido el delito de homicidio cuando concurran las circunstancias agravantes previstas en los artículos 311 y 312 del Código Penal. ¿Qué circunstancias agravantes son estas?
Referida al homicidio, sí. Y bueno, el homicidio con alevosía, con premeditación, etcétera, etcétera. Yo no soy un técnico en derecho penal.
Tampoco está.
Apenas un laboralista.
También queda exceptuado el delito de lesiones gravísimas.
Exacto, porque afecta a la persona humana. Hemos puesto el acento en ese aspecto de la gravedad del delito, por el daño que se le hace al ser humano, a la persona humana.
Los delitos de rapiña con privación de libertad, copamiento y de extorsión. También El delito de rapiña agravado por la circunstancia agravante específica del uso de armas, o cuando la rapiña concurre con el delito de lesiones, el delito de corrupción. Los delitos de violación y atentado violento al pudor cuando la víctima fuera menor de 18 años. Este ha sido uno de los cuestionamientos. ¿Por qué solo se excluye el delito de violación y atentado violento al pudor cuando la víctima fue menor de 18 años? ¿Y por qué no cuando la víctima fue mayor de 18 años?
Vamos,
¿por qué una violación a un mayor de 18, a una mayor o un mayor de 18 años, sí puede ser objeto o beneficiada con la liberación?
Le explico. Ahí faltó una coma, según mi leer, saber y entender. La violación está excluida siempre, esa era la idea nuestra.
Ah.
En cambio, el atentado violento al pudor, que es un delito por consiguiente muy menor, yo mismo alguna vez hice una defensa de una persona que en un corso, como se le decía en aquella época, en un desfile de carnaval en el cerro, en un obrero, había cometido atentado al pudor y fue procesado.
Ajá.
En cambio, la violación no tiene por qué tener esa designación si es persona mayor o menor. La violación es un delito horrible, impresentable, uno de los crímenes mayores que se puede cometer a un ser humano, y no es el propósito, no fue nuestro propósito solo limitarlo cuando se cometa contra una persona menor de 18 años. Estaba referido.
Todos los casos de violación quedan excluidos.
Esa
de
esta liberación es la idea central que tuvimos, y ahí hubo un error en la redacción, seguramente.
En perspectiva.
Vamos saludando entonces a Carmen Tornaría. Buenos días.
Hola, Emiliano. Hola, José.
Vamos a saludar, pero por teléfono, a Carlos Maggi. Buen día, Carlos.
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo estás?
José Claudio Wilman también está por teléfono esta mañana. A ver si nos escucha. Buenos días, doctor Wilman. Sí, buen día.
Saludos.
¿Cómo anda? ¿Anda
qué
bien?
Tal, querido.
Y Daniel Buquet está hoy como invitado en esta mesa. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, les propongo entonces que sigamos en esta charla con el ministro, pero antes demos paso a esa aclaración que todavía estaba pendiente, porque usted decía, lo que hemos charlado en el principio del reportaje para usted no es lo fundamental de la ley.
Por dos razones. Primero, porque es una parte mínima de la ley, es excepcional por una sola vez, o sea que tiene una transitoriedad absoluta.
Sí,
las otras normas que cambian o que introducen una nueva política criminal son normas permanentes que tienen mucho que ver con el futuro penitenciario del Uruguay. Es abrir un camino a una nueva política criminal. Pero antes de eso, decirle que esta ley no es ni la ley del Ministerio del Interior ni la mía personal. Esta es la ley del gobierno de nuestras fuerzas políticas. La firmaron todos los ministros, todos los sectores, todo el Frente Amplio, Encuentro Progresista, Nueva Mayoría, están detrás de esta ley. Esta ley fue la más participativa de todo. No solo nos comunicamos con nuestros compañeros en el Hotel Presidente, los especialistas en la materia criminal y penitenciaria, sino que después pasamos el primer borrador, como todo el mundo sabe, a todas las instancias públicas y privadas conocedoras del tema, desde la Suprema Corte de Justicia, la más significativa, hasta la más modesta de nuestro propio patronato de encarcelados y de liberados. Ley del Estado, ley del gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez. Una ley que fue un compromiso público, nadie se puede extrañar, que nosotros íbamos a enfrentar la crisis humanitaria que se vivía en las cárceles. La denunciamos una y otra vez. Yo mismo, que hace más de 10 años no soy parlamentario, lo planteé en Cámara. Interpelé ministros por temas vinculados al sistema penitenciario. No solo yo, sino múltiples legisladores del Frente y del Nuevo Espacio lo planteamos. Pero lo fundamental de esta ley son las cosas que introducen para cambiar este sistema caótico violador de los derechos humanos que es el sistema carcelario que hemos heredado. ¿Y cómo lo hacemos? Voy a decir tres o cuatro cosas. Si tuvo la asesora ministerial, la doctora María Noel Rodríguez, hace pocos días explicando con más detalles para ello, simplemente voy a hacer los subrayados básicos. A través de esta ley derogamos las normas que penalizaban fuertemente a la pobreza y abrimos el camino con las comisiones que la ley crea de reforma del Código Penal y del proceso penal a una nueva política que ponga el acento en la protección sobre todo de la vida y de los intereses públicos, porque esta legislación que se basó en la demagogia punitiva, que está en el centro del discurso populista de derecha, es la responsable, esta demagogia, de esta situación de hacinamiento de los últimos años. Nosotros derogamos esas normas que hacían inescarcelable una serie de delitos. Pero introducimos
en el proyecto, que en la exposición de motivos especialmente, que la legislación vigente colocaba como bien supremo o como bien al que se protegía más la propiedad que la vida.
Y eso viene del Código del 34. Lo que ocurrió es que con la legislación de la administración pasada eso aún se hizo más radical. Y en el momento en que aquí lo novedoso son las modalidades organizadas del delito, que son las que crean los mayores problemas al país, me refiero al narcotráfico, al gran contrabando, a la trata de blancas, al lavado de dinero, para eso no se legisla. Por eso nosotros planteamos la creación de esta comisión, para que las nuevas modalidades del delito, que son las que crean las condiciones de subversión de los valores tradicionales del país, porque con el dinero se corrompe, no se corrompe solo en los estamentos bajos de nuestra sociedad o de nuestra policía, se corrompe arriba también, porque por algo esos delitos no han sido regulados por las sucesivas administraciones anteriores, y nosotros sí que lo vamos a regular. Pero más importante que derogar esas normas, que nos colocan en todo caso en una situación anterior del Código Penal, sino que nosotros allí introducimos figuras modernas como la redención del delito, de la pena, mejor dicho, por trabajo y estudio, el valor que tiene de estímulo para que las reclusas y los reclusos del país estudien. Mira que hay mucho analfabetismo, hay mucha gente que puede seguir estudiando, hay casos ya en Colonia de un estudiante de derecho que ha podido seguir la carrera estando presa en la cárcel de Colonia, pero eso lo tenemos que generalizar con el sistema público de enseñanza para que todos puedan estudiar, para que todos puedan tener la oportunidad de trabajar y con eso achicar la pena, redimir la pena. Pero también nosotros, a través de este proyecto de ley, generamos otras figuras que van a hacer cambiar la política criminal en Uruguay, como es el caso del que hablábamos, de la nueva función del Patronato Nacional. Y podríamos seguir, Emiliano. Sí, esta ley...
Se va en la mesa ya queriendo hacerle preguntas.
¿Cómo no? Pues no, con mucho gusto.
A ver, ¿quién empieza? ¿Maggi? ¿Williman?
Bueno, con gusto.
¿Carlos?
Si te parece bien, sí.
Adelante.
Ministro, quería decirle en primer lugar que todos sus planteamientos humanistas son excelentes y que a mí me han reconfortado mucho. Es decir, el problema es simplemente saber cuál es el límite entre lo que uno quiere, lo que uno querría, lo que uno sueña y lo que la realidad permite. Pero a mí me importaría más englobar para que conversar con usted un tema más genérico. Yo apunté cuando pensaba en esta conversación la frase de Baferreira, que es muy importante. Baferreira dice que dos fuerzas físicas contrarias se anulan y que dos fuerzas psíquicas contrarias se excitan. En este momento la sociedad uruguaya está recibiendo las consecuencias de una apertura de libertad que está ejerciendo el gobierno. Es decir, va a haber impreso que quede el libro y la sociedad va a tener que asimilar la entrada de 700, ¿son?
Aproximadamente.
Bueno, de 700 personas con antecedentes penales que implican un riesgo eventual. Van a tener que asimilar también, al mismo tiempo, los problemas que crean las ocupaciones, los problemas que crean los piqueteros. Es decir, hay todo de la sociedad que se ve beneficiada con una libertad que no había. Pero hay otra parte de la sociedad que se ve en riesgo, en peligro y en incomodidad, y a veces en perjuicio, por esta apertura de libertades. Y esta segunda parte de la sociedad, la que se ve disminuida en la situación de seguridad o en la situación de tranquilidad que tenía, estos van a tener que tener alguna reacción. ¿El gobierno piensa que eso va a suceder o no? Es decir, esto tiene un costo social para mí muy importante. Es decir, el gobierno va a ganar la simpatía de quienes cobran libertades nuevas. Va a lograr una resistencia muy grande entre las personas que por esas libertades se ven en la incertidumbre o en el perjuicio.
Mire, nosotros cuando empezamos a trabajar esta ley y otras medidas para humanizar y modernizar el sistema penitenciario, lo hicimos en primer lugar con mucho equilibrio, pero sobre todo pensando en la sociedad, en la inmensa mayoría de nuestra sociedad, que era víctima de un sistema obsoleto penitenciario que convertía las cárceles en escuelas de delincuentes, en gente que salía peor. Y nuestra apuesta es que la gente salga mejor. No lo podremos lograr en un 100%, no lo podremos lograr de repente de un día para otro, pero el camino de humanización del sistema penitenciario es el camino mejor también para la sociedad, para llevarle tranquilidad
pero
a nuestra sociedad.
En la misma línea que la pregunta de Carlos.
No me deja terminar a uno.
No, pero en la misma línea. Le digo porque esta inquietud viene desde la audiencia también. Juan dice por correo electrónico, ¿quién se ocupa de aquellos que no delinquimos, de aquellos que milagrosamente tenemos trabajo y podemos pagar los impuestos para sostener sus sueldos del Estado y también para alimentar a los presos?
Bien. Siguiendo en esa línea de razonamiento, yo creo que esta ley y las otras medidas que hemos adoptado son medidas muy equilibradas, muy sopesadas. Por eso, antes de hacer el proyecto definitivo, consultamos a todos, a la Suprema Corte de Justicia, el derecho a la Cátedra de Derecho Penal, al Instituto Uruguayo de Derecho Penal, a los magistrados, a los fiscales. Hicimos una ley que recogió también opiniones adversas de los sectores políticos que nos habían criticado. No es una ley antojadiza ni radical, es una ley equilibrada que abre el camino para un cambio de la política criminal desde la punición al tratamiento o la rehabilitación. Yo creo que el grueso de la sociedad lo ha comprendido. En la última encuesta que hizo equipos consultores, surgía que cuando al ciudadano se le preguntaba sobre los contenidos de la ley, estos que hemos hablado y otros, alrededor de la frontera del 80% era partidario. En cambio, si se le preguntaba por la ley en general, el estereotipo de esta ley contaba con una mayoría contraria, pero los contenidos, y al final, cuando se terminaba de preguntar, pero una ley que recoja esto, en función de lo cual usted está de acuerdo, le parece bien, y la mayoría amplia, mucho más que la que tiene el Frente Amplio en la sociedad uruguaya, era partidaria de una ley con estos contenidos. Así que no exageremos, pero además esta ley,
déjeme terminar, Emiliano.
Esta ley, digo para responderle bien a mi colega, doctor Maggi, esta ley, por primera vez en la historia parlamentaria del Uruguay, introduce la figura, la institución del Centro de Atención a las Víctimas del Delito y de la Violencia. También nos acordamos de ese ciudadano que preguntaba a través de internet. Y este centro no es un saludo a la bandera, porque este centro se crea por esta ley. Y una dirección que ya no tenía sentido en la policía, que era la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, porque hemos creado un Ministerio de Desarrollo Social. Esta Dirección Nacional, que se integraba con equipos multidisciplinarios de psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales, desde que se promulgue la ley, ya va a estar en condiciones, y se le comete por la ley, de atender a las víctimas del delito y de la violencia. O sea, las personas que trabajan, que están en libertad, que tienen todos los derechos, inclusive el derecho a la libertad ambulatoria, que es lo que han perdido los transgresores de la ley, o sea, los delincuentes, esta gente por primera vez, las personas libres que pueden ser víctimas del delito, esta gente, le digo a los que nos están escuchando, va a tener por primera vez en la historia nacional un centro de atención a sus necesidades.
Carlos, eso era la respuesta.
No, quería simplemente decirle a mi hijo que yo no tengo noción de las encuestas, de lo que la gente piensa y siente, pero si la sociedad uruguaya prefiere tener más presos en libertad y más piqueteros en acción, creo que es una cosa democrática que hay que soportar. Pero pienso que los que sientan que corren peligro, cuando una señora sale con la cartera, tiene mayor peligro que de ser víctima de un arrebato, y esa gente va a tener que defenderse de alguna manera, ministro.
Mire, ¿se puede intervenir?
Sí, ahora
a mí me parece interesante el debate o la contradicción que propone Carlos. Es una contradicción entre un pensamiento de derecha y un pensamiento de izquierda. Acá efectivamente hay conflictos de intereses. La política en buena medida tiene que ver con resolver conflictos de intereses, y el pensamiento de derecha suele favorecer los derechos de propiedad, los derechos de libre circulación de las personas, derechos individuales. La izquierda tiende a defender derechos colectivos y derechos sociales. La ley está, y es muy interesante además, porque muchas veces los conflictos entre izquierda y derecha se habían centrado en materia económica, y hoy por hoy da la impresión de que en materia económica derechas e izquierdas no tienen demasiado en lo que discutir. Y a mí me parece fantástico que discusiones que son bien ideológicas, que no son puramente pragmáticas, se den en estos otros terrenos, donde no está en cuestión si los burgueses van a perder sus propiedades y se va a estatizar los medios de producción, sino si se van a privilegiar derechos sociales, derechos de los pobres, derechos colectivos, sobre quizá, en algunos casos, derechos individuales, derechos de las personas que tienen un mejor pasar y derechos que son absolutamente individuales.
Mirá, Carlos, ¿por dónde te salió la respuesta?
Querido Luque, me parece que estás idealizando demasiado los delincuentes.
Yo no estoy idealizando a ningún delincuente. Delincuentes sueltos siempre hubo, y además yo creo que las leyes represivas ni siquiera han mejorado la situación, porque hay más gente en la cárcel y más delincuentes sueltos.
Si me deja terminar la respuesta, porque aquí también el doctor Maggi introduce el tema de los piquetes, que eso también daría lugar a una reflexión para no confundir y alarmar la opinión pública en esta materia, porque no es lo mismo lo que ha ocurrido en Argentina que estas interrupciones que ha habido aquí en el Uruguay por otros motivos y con otra metodología, y en donde naturalmente sí, en la consecución de estas medidas se puede alterar el orden público, se altera el orden público, nosotros vamos a tener la firmeza necesaria de enfrentar esas situaciones, pero naturalmente agotando las vías del diálogo, la vía de la discusión, de la solución de los conflictos y de las reivindicaciones de la gente, porque la gente no interrumpe una ruta o no interrumpe una calle porque sí, sino que lo hace reclamando, y la primera respuesta es escuchar, es buscar soluciones entre todos, y no generar una asimilación al fenómeno uruguayo con el fenómeno, por ejemplo, argentino, que es bien diferente y tiene otros motivos. La historia de los piquetes en el movimiento sindical es muy larga. Empezó por los piquetes de huelga, que eran grupos de personas que iban a los alrededores de un lugar de trabajo o de estudio para tratar de convencer a los que querían ir al liceo, que querían ir a trabajar, de que no lo fueran. Por ahí empezaron los piquetes, pero después, como toda medida de lucha, como la huelga, un uso equivocado, abusivo, violento, de un método tradicional de lucha de los trabajadores, se convierte en un factor de alteración que hay que enfrentar por la vía de la fuerza, como muchas veces ha ocurrido en el mundo.
Tengo que pedirles a todos intervenciones más breves para que el tiempo nos rinda. A ver, Williman, hasta ahora no ha intervenido, lo escuchamos.
Muy buenos días. Quiero advertir que yo soy muy amigo del ministro, así que yo lo voy a tutear como lo tuteé toda mi vida.
Adelante, usted nomás.
Con mucho gusto, secretario general de la FEU.
Yo leí la ley y me parece en general de un buen nivel técnico. Está muy bien estudiado los problemas. Mi temor es que la realidad desborde las intenciones de la ley. Es decir, hay un margen de gente que será liberada por disposiciones de la ley. Las disposiciones de la ley son sensatas. Ahora, ¿cómo absorbe la sociedad 600 o 700 personas que han delinquido, no quiero llamarlos delincuentes, personas que han delinquido, que no van a encontrar trabajo fácilmente en este momento? Sabemos que estamos en un 12% de desocupación. Hay algunos intentos allí de que las licitaciones con el Estado absorban un 5% de personas que han salido en libertad. Bueno, una empresa que tenga 100 obreros, un 5% deberán estar ocupados por personas que son liberadas. No es mucho. Yo creo que la preocupación mía es la falta de ajuste entre las buenas intenciones de la ley y la posibilidad de que la realidad absorba a esa gente en condiciones normales y no se transformen nuevamente en un peligro para poder comer ellas, porque al salir tienen que comer. Y en esas condiciones se pueden transformar nuevamente en personas que delincan. Ese desajuste es el que me preocupa mucho y en eso estoy muy cerca de Carlitos.
A ver, el ministro, una respuesta breve.
Brevemente. Decirle que ahora salen también en libertad sin ningún tipo de atención ni de vigilancia. O sea que no se cambiaría el panorama. Se puede decir, bueno, ahora van a salir de golpe, también no es de golpe, es en forma gradual, por orden alfabético, un número determinado de personas. Pero no solamente van a conseguir trabajo a través de la bolsa del patronato enriquecida por una norma de la ley que obliga a que el 5% del personal obrero en las obras públicas pasen a integrar esta bolsa, sino que también nosotros aspiramos a que algunos convenios que hemos hecho con centros comunales en Montevideo para absorber en los trabajos comunitarios del municipio de Montevideo, de los SZ, a personal, a reclusas y reclusos que salen en libertad, se extiende en todo el país y se extienda a todos los centros comunales para poder justamente encauzarlos. Pero hay un encauzamiento que antes tampoco lo tuvo la ley del 85, y es que tenemos un patronato mucho más fuerte, que tenemos un plan de emergencia que también es una posibilidad de reencauzar, de darle los primeros auxilios económicos, sociales y de tratamiento multidisciplinario,
claro,
a esta gente que sale en libertad, cosa que no ocurría en el año 85.
Pero también es cierto que el plan de emergencia viene implementándose de manera muy lenta. Fíjese las proporciones que se manejan a esta altura, cuánta gente está siendo efectivamente beneficiada sobre el total de los que se anotaron, ¿no? Entonces, si se suman los liberados de las cárceles...
Pero ya le podemos decir que en algunas cárceles ya está todas las personas que están en condiciones de salir en libertad suficientemente fichadas, de forma que cuando sale ya van a ser beneficiadas por el plan de emergencia. Plan de emergencia que a lo mejor tiene una aceleración en los próximos días, en los próximos tiempos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Carmen, todavía no habías tenido espacio para tu pregunta.
No, no me dejaba. Una primera cosa. ¿Daniel es un pícaro?
Daniel Bouquet.
Daniel Bouquet. Rechazo absolutamente el planteamiento que hizo, porque creo que no se compadece ni con la realidad de este país, ni con la realidad internacional.
¿Cuál planteamiento?
El planteamiento de derecha e izquierda, blanco y negro, no es cierto. No es cierto ni acá ni en el mundo. Es más, muchos países que no tenemos la menor duda nosotros, que tienen pensamiento de izquierda, que tienen políticas de izquierda, la conducta con respecto a la delincuencia no es la conducta que está promoviendo el ministro José Díaz. Muy por el contrario, el tema del humanismo con aquellos que cometieron delitos es una de las críticas que mucha gente de izquierda le hacemos a gobiernos de izquierda en el mundo.
Bueno, pero que algunos que se dicen de izquierda no son tan de izquierda.
Eso fue una picardía. Segunda cosa, y ahí me permito discrepar con mi amigo Maggi. Yo no compararía a un delincuente común, a un violador, a un asesino o una asesina, a un rapiñero o una rapiñera con un piquetero, entre comillas, o con una persona que por determinada causa hace una barricada o hace una ocupación, y todos bien saben que, por ejemplo, estoy en contra de las ocupaciones de los centros educativos. Pero no compararía porque creo que no son comparables. Yo personalmente comparto absolutamente la filosofía con respecto a la criminalidad que tiene en este momento el Ministerio del Interior. Y no la comparto desde ahora. La comparto desde que tenía 13, 14 años y acompañaba a mi padre, que era un abogado penalista. No debe haber nadie que conozca por lo menos tan frecuentemente la cárcel de Miguelete y la cárcel de Punta Carretas que yo, que como futura estudiante de Derecho, después cambié en la vida, yo visitaba junto con mi padre a los presos y por lo tanto, en aquel momento, que es hace 30, 35 años, las cárceles uruguayas, estoy hablando de Miguelete y Punta Carretas que yo conocía, eran cárceles en donde se les trataba humanitariamente a los presos, había condiciones que no eran de hacinamiento y los presos trabajaban. Dicho esto, quiero decir que yo le encontraba dos problemas a este proyecto de ley. Un problema lo acaba de aclarar hace un ratito el ministro José, que es el tema de la violación. Creo que así como está redactado, ese artículo es absolutamente machista y recoge, y no es un problema de coma, pero yo me encantó que el ministro dijera que lo van a revisar, es un problema de concepto.
Sí, recordemos, porque el artículo primero exceptúa del beneficio de la libertad a quienes hubiesen cometido los delitos de violación y atentado violento al pudor, cuando la víctima fuera menor de 18 años. El ministro acaba de decir que la coma está mal puesta y que debió haber ido después los delitos de violación.
El ministro dijo algo más. Primero dijo que la coma estaba mal puesta, pero después dijo que ese artículo, creo que lo entendí bien, no estaba acá, estaba afuera, que ese artículo habría que mejorar la redacción. Yo creo que un violador es un ser absolutamente despreciable y peligroso y violador, no solamente de la cuestión física, sino de los derechos humanos, usando la fuerza frente a un hombre o a una mujer, no importa la edad que tenga ese hombre o esa mujer que es violada. Esa mujer puede ser casada, y hay frecuentes, quienes trabajan en organizaciones de mujeres y mayores de edad, hay frecuentes violaciones personas que son mayores y que son casadas. Eso para mí desapareció como problema. Pues está. Y hay otro problema que yo le encuentro, y también estoy acostumbrada a esto, yo recién me hacía gracia escuchar al doctor Díaz hablando de la encuesta de hecha por equipos. Nos pasó en su momento, en el año 96, con la reforma educativa. De repente mayoría en Montevideo en contra de la reforma educativa, pero cuando se les hacían las preguntas, más horario, mejores condiciones de trabajo, informática, ¿cierto? Todo el mundo estaba de acuerdo, el 90% estaba de acuerdo, así que eso estoy acostumbrado. Yo no hubiera introducido en este proyecto de ley, que creo que en general es bueno, el tema de la libertad anticipada o la liberación. ¿Por qué? porque como lo dijo también el doctor Díaz, eso ya existe en la legislación uruguaya. Existe la gracia, que es otorgada sin ningún tipo de limitación por la Suprema Corte de Justicia, que participó y fue consultada en esa redacción, y existe la libertad provisional. Ya existe la legislación.
Entonces, ¿cómo?
Y yo creo que al haberla introducido o reintroducido aquí, en el contexto que dice el doctor Díaz, que estoy completamente de acuerdo, fortificando el patronato, con un Ministerio de Desarrollo Social en acción, me parece que desvió la discusión de lo que es una alteración, un cambio radical de la política criminal. Hay un problema que
comienza. El primer capítulo, los primeros artículos del proyecto, sí te parece que no debieron estar.
Yo creo que el tema de la libertad anticipada, el tema de la liberación, el tema de la libertad provisional, no deberían haber sido incluidos en este proyecto de ley, que comparto en todos sus términos, porque desvió la discusión y lo único que hace es generar un conflicto, en torno a la discusión de esta ley, que lo aprovechan políticamente algunos y que genera un cierto temor en otros, y no es cierto. Y lo último que quiero decir, ya que no me dejaron hablar antes, es que esta contradicción entre propiedad y vida hoy tampoco es real. Por eso discrepo con el enfoque de Daniel Bouquet. Hoy muchos de estos delitos, muchos de estos delitos, rapiña, robo, violación, heridas graves, homicidios, no se producen contra la gente rica. La gente rica es la que más está protegida en este país, con rejas, con seguridad personal, etcétera. Dado el contexto desde hace algunos años, esos delitos se cometen contra gente tan débil como la que está delinquiendo. Entonces, hoy no es un problema de que la derecha rica se asuste frente a que salgan los presos. Ese problema a mí no me preocupa. La derecha rica en general, o los ricos en este país, tienen medios para protegerse. O que vivan encerrados, que no es mi ideal de vida. Mi casa no tiene reja.
¿Ah? Es una cuestión ideológica, no es una cuestión de quién tiene temor o
pero
más.
Los
o menos
pobres temor. Hoy, los pobres, yo trabajo con una institución en la unidad Casavalle, que es un barrio precioso, con gente que ama, que estudia, que trabaja, etcétera. Hoy ese barrio está alterado porque, siendo un barrio pobre y desprotegido, hoy está alterado porque allí mismo se cometen delitos, y no es a ricos, y no es a propiedad importante, se cometen delitos a gente débil y pobre. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado con estas cosas, y yo hubiera preferido que esta ley fuera tal cual está, sin lo de la violación de 18 años y sin la liberación, que igual lo podía el Ministerio del Interior conducir a través de la Suprema Corte de Justicia y de las otras reglamentaciones que permiten la libertad provisional.
Suerte que lo había pedido, intervenciones breves. Esta fue
dos cositas.
La más larga de todas las que hemos escuchado. José,
la base, digamos, de lo sustancial de este proyecto de ley enviado por el gobierno, por todo el gobierno nacional que preside el doctor Tabaré Vázquez, hoy está en el Parlamento y es el Parlamento el dueño de la ley. Esta ley, en el fondo, lo que procura es hacer efectivo los principios del derecho penal, liberal y humanitario. Estamos lejos de hablar de otra conformación de un derecho penal en otra sociedad por la que yo lucho, que es la sociedad socialista. Estamos muy lejos de eso todavía. Y la segunda cosa, decir que este mecanismo, Carmen, de liberación anticipada o provisional, es el que, en caso de hacinamiento, que es el caso nuestro, es el que ha sido recomendado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, informe del Grupo de Trabajo en ocasión de la visita a Argentina año 2003, y por el Centro de Estudios Penitenciarios del King College de Londres, entidad especializada en temas penitenciarios de amplio reconocimiento internacional. Asimismo, en Argentina, concretamente en la provincia de La Plata, se han iniciado acciones frente a la Corte Suprema de Justicia por la violación del cupo legal en los establecimientos penitenciarios. Nosotros incluimos estas normas, dos, tres artículos,
casi copiados de la ley del 85, que lo resolvió de esta manera, porque también en ese momento se pedía la amnistía para los presos sociales, ¿se acuerdan? Para los presos comunes, y se optó por esta vía que deja, digamos, permanente el delito, no, a diferencia de la amnistía, no desaparece, de forma que si el que por una sola vez, porque este es un beneficio por una sola vez, a los penados y procesados anteriores al 1 de marzo del 2005, violenta el plan de asistencia y vigilancia del patronato, pierden el beneficio y vuelven con el mismo delito a la reclusión penitenciaria. Por eso optamos por ese camino y no por el camino de la amnistía. En el 85, con nuestros votos, y ahora, desgraciadamente, parece que sin nuestros votos, aunque el gobierno nacional sigue apostando al diálogo, a la comprensión y a la búsqueda de leyes con el mayor respaldo parlamentario posible, yo lo he dicho mil veces, la mejor ley es la que tiene el mayor respaldo político. Aunque tengamos mayoría, no somos, no seremos jamás soberbios con esa mayoría que nos dio las urnas.
Carlos, José Claudio, si les parece bien, vamos cerrando por aquí. ¿O quedó algún punto importante de los que ustedes tenían en las agendas?
No, simplemente podría agregar una coincidencia total con lo que acaba de decir el ministro, y es que para que una ley sea efectiva y verdadera, requiere consenso.
¿Se va a trabajar por ese consenso, ministro? Quiero decir, el Frente Amplio del Oficialismo tiene, en principio, votos como para sacar esta ley. E incluso ha fijado ya plazos para el trámite parlamentario. ¿Qué ocurre si digamos, sigue dándose la discrepancia de blancos y colorados?
Bueno, decir primero que el otro partido de la oposición, aunque sea muy minoritario, no por eso menos válido, el Partido Independiente, a través del diputado Iván Posada, me advirtió ante un error que yo había cometido a hablar genéricamente de la oposición, de que ellos tienen una posición en general favorable a la ley, con matices. Y yo espero que sectores del Partido Nacional y, por qué no, del Partido Colorado, también con matices, no votando alguna norma que consideren inconveniente, también se sumen al conjunto de esta ley, que en lo fundamental, lo permanente de la ley, es la introducción de una política criminal moderna y humanitaria que el país no tenía y que a través de esta ley va a tener, de esta ley del gobierno nacional, no del ministro del Interior.
Williman, ¿usted?
No quería agregar más nada, pero creo que hay que dar montar instrumentos por el lado del patronato y otras comisiones que están previstas, porque si no pueden desbordar las funciones y los funcionarios, la gente que tenga que ser vigilada y controlada como pretende la ley. De cualquier manera, le mando un abrazo a Luis con mucho gusto.
A Luis, no, José. A José, supongo que alude al ministro.
Al representante de la Federación de Estudiantes del Interior, José Claudio.
Muy bien.
Doctor José Díaz, ministro del Interior, gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes y a los contertulios.